right, so today we're going to be talking a little bit about the past.
Hoy vamos a hablar sobre el pasado.
We're going to be talking about the past because the past is important.
Porque el pasado es importante. El pasado nos ayuda a saber en dónde hemos estado. Siento que me están viendo con ojos de duda sobre esto. Déjame darte un ejemplo. ¿Quién recuerda el año 2015? El 2015. Solamente han pasado pocos años. ¿Solamente dos o tres de ustedes recuerdan el 2015? Ok, unos cuantos más. Estoy adivinando que la mayoría de nosotros recuerda el 2015 muy bien. De hecho, encontré un documental en una película sobre el año 2015. Te voy a hablar de él un poco y creo que te sorprenderá lo poco que recuerdas del año 2015. En la película Back to the Future 2, Volver al Futuro 2, vemos que en el año 2015 fue un año maravilloso, ¿verdad? El equipo de béisbol Chicago Cubs ganó la Serie Mundial en contra de toda posibilidad. También podrías convertir tu carro en un carro volador por tan solo $39,999.95 y tener una Pepsi perfecta por $50. Ahora, no sé tú, pero recuerdo el 2015 un poco diferente que en esa película. Los Chicago Cubs han ganado la Serie Mundial, pero no fue sino hasta el 2016. Aún no podemos convertir nuestros carros en carros voladores, que yo sepa. Y Pepsi sí lanzó un producto llamado Pepsi Perfecta, pero solamente lo hizo durante el 2015 en honor a esta película. La película Volver al Futuro, Back to the Future, el parte 2, es una de mis mejores películas de todos los tiempos. Originalmente fue estrenada en 1990 y los creadores de la película deben haberse divertido mucho adivinando cómo sería el mundo unos 25 años después. Cuando era niño era emocionante imaginar cómo sería el mundo en el futuro. Carros voladores, volar sobre patinetas y por supuesto usar tus pantalones al revés. Pero nadie puede predecir el futuro, ¿verdad? El futuro es incierto. En 1962, una compañía disquera rechazó la audición de un grupo de músicos diciendo: "No, no nos gusta cómo se oye y ese tipo de música con guitarra está desapareciendo". Después de ser aceptados por otra compañía disquera, ese grupo tendría 17 éxitos en los próximos 8 años como primer lugar. En los primeros lugares tuvo esos 17 éxitos y a pesar de su corta carrera juntos, este grupo relativamente, siguen siendo el número uno más vendido de todos los tiempos. Y ellos son los Beatles. En 1977, el presidente de Digital Equipment, Ken Olson, dijo: "No hay razón para que alguien quiera una computadora en su casa". Ahora, en su defensa, él no estaba hablando de computadoras personales. Estaba hablando de tener una computadora que controlara tu casa. Y sin embargo, aquí estamos en el 2019, no solamente con todo tipo de dispositivos computarizados y personales, no solo en nuestros hogares, sino que también en nuestras personas. Pero también... Oye, Google, baja las luces.
Okay, dim the lights. How's this?
Oye, Google, toca Baby Shark por Pink Pong.
Play Baby Shark by Pink Pong. Sure. Playing on main auditorium speakers.
Estoy jugando. Nuestro auditorio no está controlado por Google, ni por Alexa, ni por Siri, pero fue divertido, ¿verdad? Pero ahora no podrás sacarte esa canción de tu cabeza por otra semana. Yo sé que algunos de ustedes apenas lograron olvidarla y aquí está otra vez. La verdad es que nadie puede predecir el futuro. De hecho, el libro de Proverbios advierte en Proverbios 27:1 diciendo: "No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá". Y Jesús dice en Mateo 6:34: "Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy". Todo lo que realmente podemos saber es el pasado, lo que ha sucedido en el pasado. No podemos saber lo que pasará. Conocemos el ayer, pero el mañana no está garantizado. Ahora, dime la verdad, ¿no tenemos que tener mucha experiencia para darnos cuenta, a través de una observación directa, que nunca sabrás lo que pasará en el futuro? La vida es impredecible, constantemente está cambiando y a veces es caótica. Hay una frase muy popular del filósofo griego Heráclito y dice: "La única cosa constante es el cambio". La única cosa constante es el cambio. Pero hay una clave para hacer frente a la realidad impredecible del cambio constante, la cual es confiar en algo que no cambia. ¿Alguien sabe qué es esto? Es un cubo Rubik. Levanta la mano si sabes cómo funciona o cómo solucionas uno de estos. Algunos de ustedes, pero no todos. Hay un secreto para resolver un cubo. Para hacerlo, tienes que entender un concepto básico sobre su construcción. Tienes que saber que los cuadritos estos, los centrales, no se mueven. Giran, pero no se mueven, no cambian de posición. Están constantemente en la misma posición relativa entre sí. Esa es la clave para resolver el cubo. No puedo juntar todo el lado verde donde yo quiera. Tengo que juntarlo alrededor de la parte verde que está en el centro. Y el azul siempre estará opuesto al verde. El blanco siempre estará opuesto al amarillo. Y el rojo siempre estará opuesto al anaranjado. Cuando el cubo esté completamente resuelto, los mismos colores siempre estarán en la misma posición entre sí. La clave del cubo es poner en sus respectivas posiciones los colores alrededor de aquellas partes del cubo que no cambian. La clave de la vida en cómo lidiar con su naturaleza impredecible y caótica. Cuando te enfrentas en tiempos muy, pero muy difíciles, cuando te enfrentas a una situación desafiante, cuando no estás realmente seguro de lo que sucederá a continuación, pero estás bastante seguro que no vendrá nada nuevo, la clave de la vida para hacer frente a un mundo que está en constante cambio, que es impredecible y caótico, es construir la solución en una relación con un Dios que nunca cambia. El futuro es incierto, pero Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Dios es perfecto, lo dice la Biblia. En Mateo 5:48, Jesús dice: "Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto". El libro de Hebreos se refiere a Jesús como un líder perfecto y como un perfecto sumo sacerdote. De hecho, la Biblia dice que no tan solamente Dios es perfecto, pero también que su trabajo es perfecto, que su camino es perfecto, que sus decretos son perfectos, que su ley es perfecta, que su voluntad es perfecta. y que el sacrificio de Cristo es perfecto. ¿Sabes cuál es la clave que tiene la perfección? Que nunca cambia. Esa es la clave de la perfección. Nunca cambia. Piénsalo. Si algo cambia, es para bien o para peor, ¿verdad? Tiene que ser así. A medida que la tecnología va mejorando y avanzando, generalmente es para mejorar. Esto no ocurre siempre, pero en la mayoría de veces sí. Y cuando llevas tu carro al mecánico, él hace algunos cambios, con suerte para bien. Pero si no lo hace, entonces necesitas otro mecánico o un carro nuevo. Si realizas un cambio en tu horario de trabajo o en la escuela, es ya sea para mejorar o para empeorar. Así que Dios es perfecto, Él no cambia. Piensa en eso. Si Dios mejoró, entonces para empezar no era perfecto. Y si Dios empeoró, entonces ya no será perfecto. En Salmo 102, el cual se escribió como una oración para cualquiera que se sienta abrumado por los problemas, en los versos 1 y 2 literalmente dice, Salmo 102, 1 y 2, dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia, inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. En Salmo 102 dice, en los versos 25 y 27 dice, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre es el mismo. Tú vivirás para siempre. Y en Malaquías, Dios dice de sí mismo, en Malaquías 3:6, yo soy el Señor y no cambio. Santiago escribe lo siguiente en Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Te das cuenta de esto? No solamente Dios no cambia, pero ni siquiera varía como una sombra en movimiento, ni siquiera un poquito. Y primera de Samuel 15, en el verso 29, dice, y aquel que es la gloria de Israel, no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Hay muchas maneras de resolver un cubo Rubik. Hay muchos enfoques o métodos diferentes para lidiar con el caos. Pero sin importar cómo lo resuelvas o cómo intentes resolverlo, hay algo fundamental al unir los colores del rompecabezas que debes tener en cuenta. Estos cuadros de en medio nunca se mueven, nunca cambian, son inmutables. Del mismo modo, hay muchas maneras de lidiar con los enigmas, las dificultades y el caos de la vida. Hay muchos enfoques o métodos diferentes. Tú podrías hablar con tus amigos o obtener consejos de tus padres o de un consejero. Podrías entrevistar a tus compañeros de trabajo. Algunas personas incluso intentan consultar psíquicos o a los horóscopos. Pero el consejo de otras personas solo se basa en su opinión, en su experiencia. ¿En serio puedes basar el curso de tu vida en lo que la otra persona piensa? ¿En alguien que es tan inconstante e imperfecto como tú? Debe tenerse en cuenta un hecho, sin importar cuál sea tu enfoque, ya sea que elijas reconocerlo, aceptarlo o ignorarlo. Una cosa en la vida. Una persona hay en toda la existencia hasta el final del universo que no cambia. Y es Dios. Y porque Él no cambia, su inmutabilidad es fundamental para la edificación y la existencia misma de la vida. Puedo elegir hacer cualquier cosa. Puedo elegir que cualquier cosa sea el centro de mi vida. Puedo elegir que la gente o las relaciones, el trabajo, la escuela, mi familia, la música, la televisión, el Facebook, los pasatiempos sean el centro de mi vida. Del mismo modo, puedo tratar de poner en el centro cualquier cuadro en el cubo. Pero al final, inténtalo como puedas, pero al final no va a funcionar. Es físicamente imposible resolver el cubo de esa manera. En la vida, lo que sea central para mí, puedo dedicarle e invertir todo de mí en eso, en todo, todo, invertir 100% de mí. Podría lograr algo, sí puedo lograr algo. Puedo hacerme rico, puedo llegar a ser una persona muy bonita, influyente, poderosa, exitosa. Puedo convertirme en todo lo que el mundo me ha estado vendiendo toda mi vida. Pero al final no se logrará nada. Es posible que me sienta feliz conmigo mismo. Pueda que tenga todo lo que creo que necesitaré. Pero me habré perdido de lo principal. Al resolver los rompecabezas de la vida, todo comienza con conocer y construir nuestras vidas en el hecho de que el futuro es incierto, pero que Dios nunca cambia. También necesitamos recordar que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y cómo lo sé? Primeramente lo sé porque la Biblia lo dice. En Salmo 100, verso 5, dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Y aún sin mencionar los Salmos 34, 106, 107, 118, 135, 136, 145, Primera de Crónicas 16, Lamentaciones 3, Nahum 1, y la lista continúa. Un día hubo una interacción entre Jesús y un hombre que conocemos solamente como el hombre rico. Puedes leer todo esto en Lucas 18, en Marcos 10 y Mateo 19. Básicamente este hombre se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. Y él le llama a Jesús, Maestro bueno. Antes de responder a su pregunta, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es verdaderamente bueno. Jesús lo que en realidad está tratando de señalar aquí es que este hombre ha identificado, probablemente sin intención, con precisión de quién es Jesús, o sea, Dios. Solamente Dios es verdaderamente bueno. Todos nosotros sabemos esto. Todos nosotros sabemos que esto es verdad en nuestras propias vidas. Cuando miro hacia el pasado en mi vida, puedo ver que Dios ha sido bueno conmigo. Dios siempre ha sido bueno conmigo. Pero me olvido de ello. Todos lo hacemos. Especialmente cuando el caos de la vida está corriendo a toda velocidad, ¿verdad? Cuando la incertidumbre del futuro está cayendo sobre nosotros en medio de todo lo que puede salir mal. Y hacemos precisamente eso, nos olvidamos. Es solamente una parte de ser un ser humano, nos olvidamos. Ahora, sé honesto, ¿alguna vez has olvidado algo importante? ¿Un aniversario, un cumpleaños, a un niño? A mí me ha pasado. Una vez olvidé el aniversario de nuestro matrimonio. Solo una vez, ¿eh? Y honestamente, Dios fue misericordioso conmigo porque a los dos se nos olvidó. En serio, es la única vez que uno de nosotros ha olvidado nuestro aniversario en casi 20 años. Solamente da un vistazo a la historia de los israelitas cuando salieron de Egipto. El pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, han sido oprimidos como esclavos en Egipto. Dios escucha sus gritos de auxilio y llama a Moisés a guiar a su pueblo a la libertad. En Éxodo 3, los versos 9 al 10 dicen, «Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel». Luego, a través de una serie de eventos milagrosos, el faraón finalmente libera a los hijos de Israel. Lo que digo es que costó mucho convencerlo. Dios envió plaga tras plaga al pueblo egipcio, y a través de todo eso, el faraón siguió dando de vueltas. El faraón iba a dejar que se vayan, y luego cambió de opinión, y luego los quiere dejar ir otra vez, y luego vuelve a cambiar de opinión, y luego otra vez los quiere dejar ir, y vuelve a cambiar de opinión, y así se la lleva. Plaga tras plaga tras plaga. Y Dios convierte el río Nilo en sangre. Las ranas cubren toda la tierra por dentro y por fuera, insectos que pican, enfermedades del ganado, úlceras, granizo ardiente, langostas, oscuridad y finalmente la muerte de todo primogénito. Faraón finalmente deja salir a los israelitas, así que salieron de Egipto y se dirigen a la tierra prometida, pero el faraón cambia de opinión otra vez. Él no quiere perder toda esa mano de obra gratuita, por lo que los persigue con su ejército. Y los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército egipcio y el mar. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Separa el mar. Los israelitas cruzan el mar en tierra seca. El ejército egipcio los persigue. Una vez que los israelitas han cruzado sin peligro, Dios une el mar. El agua se vuelve a cerrar estando los egipcios adentro y son eliminados. Mira cómo los israelitas reaccionan en Éxodo 14, verso 31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y adoran al Señor, le entonan un canto. Aún hacemos esto el día de hoy, ¿verdad? Cuando celebramos algo asombroso que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo adoramos. Y esa es una de las razones por las que nos reunimos aquí el fin de semana, para cantarle, adorarle todos juntos y celebrar por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y los milagros no se detienen ahí. Dios proveyó agua para los israelitas. Proveyó comida del cielo. Y milagrosamente proveyó agua. Y derrota a otro ejército por ellos. Después de 2 meses, acamparon en la falda del monte Sinaí, la misma montaña donde Dios le llamó a Moisés por primera vez desde la zarza ardiente. Allí Dios le da al pueblo de Israel los términos de su pacto con ellos, la ley, los 10 mandamientos y cualquier otra instrucción y los días festivos que se supone que deben guardar. Y la gente estaba de acuerdo con el pacto. Ellos dicen, sí, Señor, te seguiremos, te obedeceremos, haremos todas estas cosas que nos has ordenado hacer. Pero la gente se olvida, la gente olvida. Y entonces, después de esto, Dios llama a Moisés a la montaña y Moisés pasa 40 días y 40 noches con Dios y mientras él está fuera del campamento, deja a su hermano Aarón a cargo. El mismo Aarón que lo acompañó a hablar con Faraón para exigir la liberación de los israelitas en el nombre de Dios. El mismo Aarón que sería el primer sumo sacerdote de Dios. A él lo dejó a cargo. Y la gente empieza a enloquecerse. No sabemos qué pasó con esta persona, Moisés. ¿Quién nos trajo aquí desde la tierra de Egipto? ¿Dónde está esta persona, Moisés? ¿En serio? ¿No saben lo que pasó con esta persona, Moisés? Ahora, él es solamente esta persona, este tipo, quien lo sacó de Egipto. Supongo que porque no tenía nada mejor que hacer con su tiempo. ¿Por eso lo sacó? Es así como están actuando. Como este tipo, esta persona, Moisés, desapareció. Y le dicen a Aarón, no sabemos a dónde se ha ido este tipo, este Moisés. Haznos algunos dioses para que nos guíen. Así que, naturalmente, Aarón, habiendo sido testigo personal de todos los milagros de Dios desde antes de que salieran de Egipto hasta ahora, por el amor de Dios, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón comieron junto con Dios en persona unos capítulos antes. Y ahora dice Aarón, no, pueblo de Israel, eso estaría mal, no les voy a hacer otros dioses. Recuerda las cosas increíbles y buenas que el Señor ha hecho por nosotros. Recuerda las plagas y el mar, y el ejército, y el agua, y la comida, y más agua, y el otro ejército. Recuerda la promesa que hicimos de seguir al Señor y todo lo que en Él, lo que Él mandaba, y lo que Él manda, incluyendo el mandato específico de no hacernos otros dioses para que lo reemplacen. Debemos ser pacientes. Nuestro tipo, este tipo Moisés, regresará. Bueno, eso no fue así, ¿verdad? Eso no fue lo que Aarón respondió. Eso no fue lo que Aarón les dijo al pueblo de Israel. Fíjate lo que respondió en Éxodo 32, versos 2 y 4. Aarón les respondió. Quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y comenzando en el verso 5 de Éxodo 32, dice, al ver Aarón, el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Si alguna vez te sientes emocionado solamente porque las otras personas se emocionan, retrocede un paso y pregúntate, ¿lo que estoy a punto de hacer o decir va a agradar al Señor? ¿Lo que estoy a punto de hacer con las demás personas va a agradar al Señor? En Éxodo 32, el verso 6 dice, el verso 5, perdón, y 6 dice, luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Así que los israelitas se alejaron bastante de su Dios y olvidaron todo lo que Él ha hecho por ellos. Rompieron sus propias promesas que le hicieron a Dios. En Salmo 106, los versos 19 y 22 narra esto. Y dice así: los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Los hijos de Israel habían olvidado a su Dios, habían olvidado las cosas maravillosas que Dios había hecho por ellos. Los rescató de Egipto, separó el mar, eliminó al ejército que los perseguía. Y cuando leemos esta historia en nuestro punto de vista, ahora, desde nuestro punto de vista, es fácil emitir un juicio en contra de ellos. Es fácil decir: ¡ay, estas personas, cómo pudieron olvidarse de esto tan fácilmente! Pero tristemente también lo hacemos nosotros. Y hacemos esto sin este tipo Moisés que haya pasado 40 días y 40 noches. Hacemos esto sin esperarnos tan siquiera 2 meses desde el último milagro de Dios. Lo hacemos. Nos olvidamos. Olvido que ayer Dios fue bueno conmigo. Nos olvidamos que nuestro Dios nos ha rescatado. Claro que no hacemos becerros de oro, al menos espero que no. Pero elegimos otros dioses. Ponemos otros dioses antes que a Dios, antes que a Él. Y luego participamos en el mismo juego que Aarón participó. Cuando Moisés confronta a Aarón acerca de lo que está sucediendo, Aarón ni siquiera puede admitir su parte. Solo puedo imaginarme que la razón de que no admite su parte es porque él sabe cuán horrible fue su participación en eso. Ya que él era a quien Moisés había confiado para dirigir a la gente mientras él estaba en la montaña con Dios. Él jugó un papel importante en permitir que la gente se desviara. Él trata de hacerse a un lado. Oh, Moisés, tú sabes qué malvada es esta gente. Ellos dijeron: haz dioses que nos guíen. No sabemos qué pasó con esta persona, Moisés. Es lo que en sí está diciendo Aarón. Mira Éxodo, el capítulo 32, verso 24, dice: así que yo les dije, diciendo Aarón, así que yo les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego, y salió este becerro. Solamente eché el oro en el fuego, y esta cosa salió por sí misma. Aarón no quiere admitir que intencionalmente reorientó su vida y la vida de los israelitas, que en vez de recordar lo bueno que ha sido Dios hacia ellos y en vez de mantener a Dios como su enfoque, como su centro, trataron de hacer su propio enfoque, su propio centro. Y también nosotros hacemos esto. Ay, Dios, no sé qué pasó. Solamente tiré mi oro en el fuego y esta cosa salió por sí sola. Tiramos nuestro oro en el fuego y sale esta cosa por sí misma. Esa cosa puede ser cualquier cosa. Puede ser el trabajo, carrera, fiestas, medio social, sustancias, entretenimiento, pasatiempos. Puede ser algo que se vea bueno. Las relaciones, el cónyuge, los novios, las novias, los niños. Simplemente puede ser cualquier distracción que escojas en cualquier momento. Los israelitas rechazaron al Dios del universo, al Dios que los rescató. Lo cambiaron por el Dios del momento. un Dios que ellos pueden moldear y cambiar, un Dios con el que ellos pueden festejar, beber y fiestar. Rechazamos al Dios del universo, el Dios que nos ha rescatado, por el Dios del momento. El futuro es incierto y siempre lo será. Pero Dios es bueno y siempre lo será porque nuestro Dios no cambia. Es recordando siempre lo que Dios ya ha hecho por nosotros y recordándote a ti mismo que Dios siempre es bueno, que podemos estar seguros en el futuro. No podemos saber el futuro, pero podemos estar confiados sobre Él. En Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ahora, este pasaje se usa mucho fuera de contexto. Lo usamos en las tarjetas de graduación y hacemos cuadros para ponerlos en los pasillos. Y este verso fue escrito cuando los israelitas vivían en el exilio. Y como un estímulo de que Dios no los había abandonado, fue que este verso fue escrito. Pero el espíritu de este pasaje tiene una aplicación para nosotros hoy, en el siglo XXI. Y de hecho, encontramos eso en el Salmo 33, el versículo de en medio de este Salmo, el versículo 11, dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. La propia confianza del salmista sobre el futuro proviene de la reflexión sobre el pasado. Debido a lo que Dios ha hecho, podemos estar seguros de que los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Las personas, las empresas y los gobiernos pueden hacer sus propios planes. Pero solo los planes de Dios durarán. La mejor manera de enfrentar las dificultades de la vida, la incertidumbre del futuro, el caos de la vida, es recordando que Dios ha sido bueno y que seguirá siendo bueno. Es Dios quien está en control, incluso cuando la vida se siente que está fuera de control. Es por eso que Pablo puede decir confiadamente en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que tengo una pregunta el día de hoy para ti. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿En qué es lo que has orientado tu vida? Si tu vida se ha desalineado, ¿en qué se ha convertido tu becerro de oro? Tal vez tu vida haya sido caos tras caos, de un problema a otro durante mucho tiempo. Ni siquiera estás seguro de tener un enfoque, un centro. Cuando las dificultades de la vida se salen de control y no estamos seguros de a dónde acudir, nos hemos dirigido a la respuesta equivocada. Hemos estado diciendo, hey, Google, hey, Alexa, cuando deberíamos haber estado diciendo, hey, Dios. Esto es lo que quiero que todos hagamos ahorita mismo. Toma unos minutos para reflexionar. Examina cuál ha sido tu centro, tu enfoque, y dáselo a Dios. Confiésaselo y pídele que te ayude a reorientar tu vida a su alrededor, alrededor de Dios. Y luego escoge una cosa buena que Dios ha hecho por ti. Para algunos de ustedes va a ser difícil y para otros no lo es, pero busca profundamente ahí y piensa sobre tu pasado, piensa en un momento en particular en que Dios te ha ayudado. Una cosa en que Dios ha sido bueno. Y luego demos gracias juntos a Dios por las cosas que ha hecho. Celebremos juntos lo que Dios ha hecho por nosotros de la manera más simple que sé. De la misma manera que los israelitas respondieron después de cruzar el Mar Rojo. Cantando todos juntos. El grupo de alabanza nos va a dirigir en un par de cantos. Reflexiona, confiesa si es necesario y adora a Dios.
Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Yes, we live for you. Holy, there is no one. In your love, we put put our trust in you, God. Lead us in your love. Come on, I want to invite you to stand. Let's sing these words to him. I will build. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
Did it want ever without.
We sing to be reminded of who God is.
to put these words on our lips. It helps us remember that God is faithful, that He has conquered death, that He loves us and He pursues us. And when we sing these words, we not only unite with Him, but we celebrate that He's done this for us. So let's sing this out. Death could not hold you, the veil torn before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no
está garantizado. No podemos conocer lo que tiene el futuro, pero podemos conocer a aquel que tiene nuestro futuro. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Oremos.